el horrible.
Lima el horrible, sí, justo lo de Salazar Bondi se cumple tal cual. Pero a mí, ¿sabes qué más? Que me borren los murales del centro.
Exacto, no, o sea,
fue demasiado.
A algunas personas les parecerá mal que pinten por tal o tal motivo, pero yo veo incoherente que pinten un mural y al costado esté una pared llena de grafitis y la dejen tal cual.
Sí, o sea, eso fue de verdad preocupante y ahí se muestra realmente cuál es la visión que tiene claro, esta gestión y un poco más que si se bajan toda la onda cultural que había, porque es muy importante.
Sí, con Susana, bueno, yo no soy fan de Susana, pero hay que aceptar de que tuvo una buena propuesta cultural para la ciudad y Castañeda, exacto, está viendo obras, obras, cemento, cemento y nada verde.
Sí, de verdad, y nada verde y nada cultural, nada del alma, fíjate. Y lo curioso fue que dijeron que era parte del patrimonio histórico y que el centro es intangible y que nadie podría pintarlo y que se respaldaba en el UNESCO. No, la UNESCO lo estuvo y les dijo... No, no, no hemos dicho nunca nada.
A mí no,
de eso.
Yo no tengo nada que ver. Sí, ha sido no tu decisión y a mí no me tires la pelota. Entonces, claro, sí es un poco preocupante los murales. Y para mí lo principal es la reforma del transporte. Porque,
sí, también.
Claro,
importante.
Cancelan la reforma, extienden 3 años más los permisos para las combis y coasters. Y quedemos el día siguiente un cuádruple choque con 2 chosicanos.
2 chosicanos y también la han cedido. Nuevamente la concesión de las rutas para Orión.
Claro, entonces...
También. Y inmediatamente, como para celebrar, se mandan unos choques bravos en Orión y Cano.
Claro, es así.
O sea, yo no entiendo.
Hermoso para Castañeda, pero triste para la ciudad, pues.
Sí, y yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando en este momento, de alguna manera sufren esto. Si es que tienes que irte desde la Marina Javier Prado, lo sufres. Tienes que venirte de Chosica hacia la Católica, ponte, tienes que chapar necesariamente el chosicano. Y te comes todo el tráfico. Y súmale que por ahí que te están reventando todo. Un poco. Por demás que no te estresas, ya es poco decir, pero.
Claro.
No te olvides del Metropolitano. Yo sé que quieres hablar del Metropolitano.
Claro. Hemos visto en estas últimas semanas cómo está reventando el Metropolitano. No tienen buses, no hay personal suficiente para controlar a toda la gente se cola y los policías, exacto, están ahí en su 24x24, están ahí intentando hacer algo, pero es imposible.
Pero... Sí.
Claro, entonces es un poco... está ya desfasado.
Ahora, Pablito, no sé, un poco dándole el beneficio ahí a Castañeda y poniéndonos así un poco imparciales. ¿Tú crees que hay una campaña detrás de querer bajárselo como de lugar o no lo están dejando trabajar? Porque 100 días no es mucho, ¿no te, quizás no,
no sí,
te
eso
parece?
Sí, mira, son 3 meses y es jugar muy rápido, ¿ya?
Sí, exacto.
Pero no tengo que esperar 4 años para darme cuenta al final de que la ciudad está hasta las patas y si puedo hacer algo al comienzo, pues. Entonces es un poco de cada cosa, también el beneficio de la duda Castañeda lo ha tenido... Pero lo está desaprovechando, pues.
Sí, es su tercera gestión.
Es su tercer mandato.
Tercer
pues.
Mandato.
3 meses, luego de 8 años que ha tenido, ya debería tener algo más planificado.
Exacto.
Más que atacar a Susana, pues.
Sí, eso es lo que finalmente es lo que se está viendo. Dos frentes. Uno son los que estuvieron trabajando con Susana y muchos de ellos ya se encuentran también en el Consejo Municipal. Y por otro lado están el equipo de Castañeda, que está casi siendo su caballito de Troya, la subgerenta, no, perdón, la...
¿Teniente alcaldesa?
Teniente alcaldesa.
Ah, Patricia Juárez.
Patricia Juárez, con precisión ella, y los regidores que se encuentran también en el Consejo Municipal, que dicho sea de paso, son la mayoría.
Claro, pues.
Entonces, ahí hay una situación de lucha, de pelea o de querer reivindicar gestiones que finalmente ya acabaron, ¿no?
Exacto, aparte, mira, para mí... Ella no es teniente alcaldesa, pero a mí es alcaldesa. Ella es la que ha dado...
Es la Nadine de la municipalidad.
Es la Nadine de la municipalidad, pero con permiso de Luchito, porque ella ha dado la cara en todos los problemas mientras Castañeda estaba en España diciendo que Lima era una ciudad, era un país. Patricia Juárez estaba aquí afrontando el problema de Bypass.
Sufriéndola.
Claro, sufriéndola, luchándola por su jefe.
Sí, es curioso porque, mira, en Lima, no sé, le pesa la lengua y en Madrid lorea.
Claro, o sea, lorea y habla de todo, que los pisos económicos de Lima y que Lima es un país y los invita a invertir, pero aquí calladito.
Sí, a ver si se da, pues no sé, una entrevista acá en...
Claro, de repente
para que
quiere
ya comience,
venir Puck a...
Por supuesto.
Claro, a ver, que muestre su título de doctor y que...
Para comenzar.
Y que nos dé una entrevista ¿Quién sabe?
Sí, pues, por lo menos que dé respuestas,
claro,
certeras, importantes.
Que él las dé.
Que él las dé. O sea, no sus ayayeros ni su gente. Y justamente ahora fue una cuestión de casi de trending topic hace poco de la marcha que estaban haciendo algunos jóvenes para evitar el bypass en el 28 de julio.
Sí, el plantón en la Plaza Bélgica.
Exactamente allí. ¿Y qué pasó? Hubo violencia que en principio no le originó el grupo de manifestantes y hubo agentes encubiertos, incluso también se emplazó al ministro del Interior y toda una situación de particular violencia. Entonces hay algo que hay que manejar ahí. Yo creo que de forma ya política es importante que se dé seguridad a la población, de que además haya un punto de equilibrio, porque si trabaja bajo la desconfianza, bajo antecedentes que no les ayudan, finalmente va a haber reacciones y muy fuertes, ¿no te parece?
Sí, es que la verdad Castañeda piensa que estamos aquí en el 2002. Cree que está en su primera o su segunda gestión con gente que veía que habían cosas malas, cosas feas como Comunicore, pero, sí, pero no hacía nada. En cambio, ahora ya no es así, pues. Ahora haces algo mal y la gente se va a ir contra tuya.
Claro, eso es lo que estoy observando acá, y lo mejor de todo, y para los que nos están escuchando, ya los jóvenes dejaron la actividad pasiva de solamente estar viendo o simplemente desligados de todo, sino que están haciendo agentes de participación importante y que están haciendo sentir su voz. Yo me atrevería a decir que después de la ley Pulpín se llegó a tener ese rebote con la gente. Y eso es importante y hay que recalcarlo también, y que nada, eso, los que estamos escuchando y que estamos aquí presentes todos somos jóvenes, chibolitos, recién han bajado el buzo del colegio, entonces nada, eso es lo que es importante recalcar y siempre fiscalizar, no importa que sea estudiante de colegio, estudiante universitario, papá, mamá, cualquiera, todos tenemos que estar atentos porque finalmente a todos nos afecta.
Claro, a todos nos afecta y claro, ya nos hemos dado cuenta de que la gente va a responder.
Así es.
Y damos bienvenida a una nueva conductora. El día de hoy nos acompaña Vanessa.
Hola, buenas tardes.
Y a continuación se acoplará a la conversación. Pablito y Carlos han estado hablando de Castañeda, del alcalde que estaba... ¿Cuántos días van destruyendo?
100 días destruyendo Lima.
100 días destruyendo. Un saludo para el alcalde Castañeda desde acá. Lo tenemos en el corazón.
Sí, gracias. Familia también.
Y hoy día Vanessa nos va a comentar sobre el aborto en la línea de política, siguiendo.
Bueno, como se sabe, ya ha habido esta iniciativa legislativa, parece que se llama, presentada por si no me equivoco, el colectivo Manuel de Ramos, más de 64.000 firmas a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Por si necesito dar algún tipo de background al respecto, es el caso de que una chica, en muchos casos menor de edad, sufre una violación. No siempre un extraño, puede ser también de un padre, un hermano, un profesor, alguien muy cercano a ella. Y debido a las condiciones del acto, no fue, o sea, con redundancia, no fue algo que ella quiso. Y muy probablemente no hubo ningún tipo de método de protección al respecto. Por lo tanto, esta chica queda embarazada. Y puede que quiera seguir con su embarazo, eso es loable, pero van a haber casos en que no le va a ser posible, puede ser una prolongación de su trauma y de repente lo mejor para ella, que querría dejar todo el tema atrás lo más rápido posible, sería abortarlo. E igual lo hacen, todos esos carteles de atraso mensual por algo están ahí, todos sabemos lo que son, nadie diga nada, es otra cosa. Pero sin embargo, esto ocurre en condiciones pésimas, condiciones malísimas en que se hace más factible la probabilidad de que hay complicaciones, muerte de la madre o circunstancias que nadie hubiera querido, como una eventual esterilidad.
Vanessa, ¿eso es, podríamos decir que es el punto de vista de las chicas o los chicos qué opinan? ¿Qué opinan Pablo, qué opina Carlitos?
Dale, bueno, a mí me parece definitivamente un tema muy importante y que también está saltando a la palestra, que pongámonos en el caso, primeramente, toda persona es digna y tiene derecho a poder decidir qué hacer con su proyecto de vida, como un libre desarrollo de la personalidad.
Okay.
Y cuando se trata de una violación, definitivamente estás truncando todo lo que desea, porque finalmente, quieras o no, las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. Entonces, bajo ese punto de vista, ninguna persona puede venir a alterar ese orden y decidir que yo quiero tener relaciones sexuales mientras a mí me dé la gana. Y generalmente, y algo importante que dijo acá también nuestra amiga Fiorella.
Vanessa.
Vanessa, sí, yo soy muy malísimo con los nombres.
Golpéalo, por favor.
Perdóname, ya. Y es muy importante recalcar que estuve viendo hace poco unas estadísticas y lo más preocupante es que la mayoría de violaciones son realizadas por familiares o personas cercanas al entorno de la agraviada. Sí. Imagínate, ni siquiera son personas extrañas. Es decir, no nos vamos a salir a la calle y cualquier extraño te viola. No, casi no pasa eso. Lo que pasa son papás, son tíos, primos, vecinos, amigos de la familia o cualquiera del entorno cercano. Entonces eso también es preocupante. Y finalmente, nosotros hay que ponernos a pensar, si te está truncando tu vida, se va a poner en riesgo la salud, o simplemente no quieres tener a un niño, ¿vas a obligar a alguien que lo tenga? Es una pregunta suelta que queda y que también hay que responder.
Bueno, ¿en qué países se ha aprobado el aborto, terapéutico o eugenésico?
A ver, esa es una estadística que sí se me pasó, pero sí sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, dentro del plan de salud está,
okay,
es el aborto, ejemplo.
Tantas veces, Juan.
Uh-huh. Y claro, Pablito, ¿me decías algo?
Sí, justo el martes se debatió este proyecto de ley en la querida Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Okay.
Y bueno, lo que vieron los peruanos que vieron ese debate fueron 1000 argumentos religiosos y 0 argumentos jurídicos. Entonces, seguimos con la tendencia a argumentar religiosamente todas las cosas que sean un tabú en este país y no lo vemos de manera objetiva, o sea, no vemos las leyes, pensamos en cualquier religión que esté en contra de esto. Y por otra parte, ya, están en contra del aborto y dicen, ten tu hijo y dale una adopción. Señores, el Estado tiene un aparato que funcione bien para los hijos que son dados en adopción. O sea, una madre embarazada, aparte de que prolonga su trauma, tiene que ir a buscar una familia que sepa que va a cuidar bien a su hijo, en caso no la dejen abortar. Porque dejarla en una entidad del Estado o algo así, sin saber el futuro que le espera a su hijo, entonces, ¿qué voy a hacer, pues?
Oye, te comento que ha habido una modificación del Código Civil para que en marzo también adopten los concubinos. Ya para terminar este primer bloque, chicos, rápidamente, sobre la ley del maltrato animal. ¿A favor, en contra o por qué? Vanessa.
Estoy a favor de que sea ya... Bueno, todavía no es probada, la van a discutir en el pleno, pero estoy a favor de esa medida. No puede ser que alguien que le corga es un cachorrito solo reciba 500 soles de multa y nada más. Si eso es lo que le hace a un animal... Más allá de la dignidad obvia que los animales tienen como seres humanos, y no quiero entrar en temas así animalistas, que ya se involucran con el tema de cadena alimenticia y todo, pero matar a un animal por gusto...
Es muy cruel. Carlito, ¿sí o no?
Exactamente, y a mí me parece que estamos atentando esa idea de que nosotros somos los seres más desarrollados, atentamos contra nuestra racionalidad al afectar a una vida que también merece desarrollarse. Es decir, si yo, siendo una persona consciente, ¿cómo puedo realizar ese tipo de acciones? Y por eso mismo es importante poder prohibirlas, y si es que en este caso se proyecta para 5 años de cárcel, me parece, sí, para quienes están atentando contra la vida de un animal. Y es importante tener en cuenta que todavía merece desarrollarse y seguir, porque finalmente es la que compone todo el mundo y la naturaleza. Entonces es importante que se haya puesto también este tema en el tapete.
Pablo, ¿sí o no?
Totalmente de acuerdo. Ese comportamiento es como... Le pegas a un animal, refleja tu posición. Entonces, ¿por qué no pegarle después a tu hijo, a tu esposa, a otra persona? Es un reflejo de la violencia que no puedes controlar. Entonces, tiene que sancionarse, tal como la violencia a las personas.
Quisiera añadir que en un lugar leí que uno de los rasgos que se les notan a muchos asesinos en serie o que tienden a cometer ese tipo de actos, que antes han maltratado o matado animales como una forma de sensibilizarse. Entonces, un hombre que puede encerrar a un montón de perritos para que se coman entre sí o cortarles la cabeza.
Es dañino para la sociedad.
Exacto.
Bueno, los dejamos. Y prácticas militares, ¿no? Que usan perros para los crías.
Por favor.
En fin.
Los dejamos con ese pensamiento. Esperamos que el Congreso pueda llegar a un acuerdo para el bien de toda la sociedad peruana. Siendo las 12:30, los dejamos con la canción de la semana, que ya gracias al grupo promocionado por LAM, que es Gepenéricos, con la canción Ana. Los dejamos con Ana.
Anita.
está bien.
El programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Y doctor?
Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPREPUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPREPUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPREPUC, la pre de la Católica.
Fresa salvaje. 7:44 y seguimos en la hora del lonchecito.
¿Qué hora el lonchecito? Presenta el bloque de la sociedad. Loca.
Es la costumbre, perdón. Seguimos con el bloque de sociedad.
Fresa salvaje. Fresa salvaje. 12:36 del mediodía y ustedes están en Netos al Mango por Zona PUC en el bloque efectivamente de sociedad. Saludamos a la nueva co-conductora Dalina Dulanto.
Hola chicos, ¿qué tal?
Dalina, ¿qué tema nos traes hoy día?
Bueno, hoy día les voy a hablar acerca del primer video de YouTube. Fue subido exactamente hace 10 años,
diez,
un día como hoy.
10 años, me siento viejo, me siento muy viejo.
Estás viejo.
¿Cuántos años tenían todos ustedes hace 10 años?
No sé, yo no recuerdo, estaba muy chivolo. O
sea. Iba a cumplir 9.
9, ¿tú Dalina?
Yo estaba en el colegio.
Ah, todos somos chivolazos. Dalina, cuéntanos de YouTube. ¿Qué pasó con YouTube hace 10 años?
Exactamente, hace 10 años se creó esta web muy conocida hoy en día, que es la segunda web más visitada de todo Internet, seguida por Google.
Carlitos, ¿qué te gusta de YouTube? ¿Qué miras en YouTube?
Lo que puedo decir que...
Horario para protección al menor, por favor.
No, a mí me encanta YouTube porque gracias a YouTube he podido tener acceso a un montón de información visual, definitivamente. Y no, a veces no tan visual, sino que hay textos o hay narraciones. A mí también me parece que YouTube ha podido ser un medio de expresión importante, porque no solamente se muestran videos elaborados de canciones y demás, sino que también hay activismo político, hay personas independientes que suben alguna información y que de pronto se vuelve viral y se hace trascendente. Sí. Eso para mí es importante también.
Vanessa, ¿cuánto tiempo al día en YouTube?
Bueno, ahora ya no soy tanto por todo este tema de la universidad, trabajos, todo eso, pero en fines de semana, a ver, si estoy enganchada con algún tipo de programa, porque sigo youtubers tanto de animación como esos que hacen una suerte de comedia.
Ajá.
Puedo estar entre 15 minutos y una hora.
No, la trupe.
No, de verdad, 8 dice.
Dalina, ¿cuántas horas en YouTube al día?
Chicos, la verdad, yo paro desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Todo el día estoy en YouTube.
Una chica sincera.
Esa es la true.
Una chica sincera.
Un aplauso para Escucho música, veo videos, blogs.
Gracias. Dalina, sigue contándonos desde YouTube. ¿Quiénes han fundado YouTube?
¿Perdón?
¿Quiénes han fundado YouTube? ¿O qué nos puedes decir un poco más de esta
Tres red? Amigos que se juntaron, trabajaban en otra web. Y se juntaron y decidieron formar esta web, que nació en una fiesta conversando los tres, querían subir un video y decidieron formar esta web. Chicos, un dato muy curioso que a mí me pareció fue que cada minuto se sube más de 100 horas de video en YouTube. ¿Se pueden imaginar eso?
Es un montón.
Dios, sí, cada minuto.
¿Qué hace la gente en un minuto con YouTube?
Sí, es un montón, ¿eh? Pero con la mano en el pecho, ¿alguna vez han subido algún video?
Yo no, yo he querido subir un video, se demoró 3 horas y falló al final.
Chicos, yo tampoco, yo nunca he subido ningún video a YouTube.
Yo sí he subido con mi primo, se nos dio hace ya, ¿qué serán? 3 años, subir videos con clips de este programa de dibujos, Phineas y Ferb, que a mi primo le encantaba, con música que sonaba en esa época, música así rara.
En esa época popular, dices, pero fue cuando hace como...
Hace como ayer.
Pues, no, 3 años, de verdad. Porque también es cierto que tenías que, como lo hacías en la tarde, para de ahí dejarlo subiéndose toda la noche, porque no tiene el premium, uno no es un youtuber así súper profesional que te pagan, y tienes que esperar un ratazo, y ojalá que no se te apague la computadora, que no se vaya la luz.
Que no se vaya el internet.
O sea, creo que te demoras un montón en subirlo, pero también cuando... Bueno, antes, ¿no? Yo creo que era un poco más rápido ahora, pero... Antes como que tenías que esperar que cargue. Y yo, por ejemplo, iba a cabinas de internet como que ya sufría, ¿no? No, carga.
Se acaba el oro,
seño, media más, le decía, porque quería ver el video. Bueno, era un poco así traumatizante, pero...
Dalina, ¿cuál es el video más visto de todo YouTube?
El baile del caballo, Gun Style.
Porque tenía que hacer el baile del caballo. ¿Cuántas visitas tiene? ¿Cuántas vistas?
No tengo la cifra exacta, pero es el video más visto desde que salió hasta el día de hoy. Ninguno otro video lo ha podido superar.
Me parece que es el que rompió el contador de vistas de YouTube, que han tenido que desarrollar un nuevo algoritmo o algo similar para poder mostrar las vistas.
Wow.
Así es.
Yeah, me parece que el video con más dislikes era el de Justin Bieber, Baby. No sé si mi productora me la puede hacer, porque ¿por qué te he visto escuchando esa canción?
¿Cómo? No, sí, se ríe porque... Sí, es verdad que... Hay cosas que también son como que ya demasiado creepy en YouTube, pero...
Es que encuentras de todo.
Te juro que es todo.
Puedes aprender un curso en YouTube.
Tutorial, ¿no?
Hay bastantes tutoriales, cursos.
Cursos, ¿qué más fue?
Canciones.
Incluso cantantes aficionados que se hacen conocidos por YouTube.
Exacto.
Claro.
¿A quién le debemos a Justin Bieber en primer lugar?
A YouTube.
Hay que demandarlo.
Sí, ya vamos todos. No, de hecho, hace poco vi que, hay músicos que suben sus performances ahí y de pronto a YouTube se le ocurrió la genial idea de juntar a todos y formar como una orquesta e hizo un concierto con todos ellos vía YouTube y eso fue genial porque de alguna manera se hacen conocer, se hacen ver. Muy bueno.
Dalina, ¿qué nos podrías contar por YouTube para mandar a comercial?
Bueno, el país que visita más YouTube diariamente es Estados Unidos y sigue Japón.
Perú.
Ahí bien.
Porque Perú es un país recontra internetero.
Lima nomás.
Sí, pero porque creo, de hecho no superamos Estados Unidos.
Ah, bueno, cierto.
Habla bien.
Dalina, entonces manda a canción y manda a comercial, por favor, para bautizarte.
Bueno, ¿qué? Chicos, en esta oportunidad yo he escogido una de mis canciones favoritas, Creep, de Radiohead.
Ustedes están en Letras al Mango por Zona PUC.
Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish
wish I was special. You're so very special. But I'm a creep.
Inundaciones, huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Sonabook.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonapub.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Thank you.
pasó?
Esto es el bloque de artes en Letras al Mango por Zona PUC.
Y volvemos a Letras al Mango por Zona PUC, siendo las 12 y 48 del mediodía. Tenemos un enlace con Shirley, quien se encuentra en ático de PUC, para la tocada de Gepenéricos. ¿Estamos timbrando, Shirley? Roguemos, roguemos que conteste.
Oye, ¿qué pasa?
¡Aló!
¿Oli?
¿Aló?
Shirley.
A ver, si todos decimos aló, tal vez nos escucha. Como Dora la Exploradora. ¿Aló, Shirley? ¿Aló? Bueno, vamos a tener que intentar la llamada una vez más. Mientras tanto, vamos a estar hablando de este grupo Gepenéricos, que es un grupo de 4 alumnos de la Cato, que se conocieron cuando eran estudiantes en el colegio. Y el ritmo que ellos proponen es indie. Tienen... ¿Tú qué opinas, Carlitos? ¿Tú qué has escuchado la canción?
La de... He escuchado a Ana.
Ajá.
Ya, no, me parece que tiene... Vamos a poner así técnico. No, mentira.
Por favor.
De hecho me gusta. Es bacán. Suena muy bien. Los arreglos que tiene también son buenazos. De hecho, tienen que escucharlo. De hecho, ustedes los que están allá, escuchándonos a nosotros, les propongo que se pasen un ratito a escuchar a la canción esta de Ana. Y ustedes qué dirán de la voz. De verdad, yo tengo mis reservas sobre la voz, no sé.
Y ya nos hemos logrado contactar con Shirley. Shirley, ¿aló? ¿Aló?
Shirley, no me hagas esto, por favor.
No quiere hablar.
Shirley, ¿nos escuchas?
Shirley, hemos terminado, pero no es para tanto.
Shirley, ¿nos escuchas? Bueno, que pena, no podemos contactarnos con Shirley. Y a todos ustedes que nos están escuchando, les recomendamos que le den like a la página de Gepenéricos. Es un grupo de 4 estudiantes de la Cato que le ponen mucho punche, que le ponen muchas ganas. Ahí en el fondo podemos escuchar un poquito de Ana. Y para terminar este bloque de artes, los dejamos con el Día del Libro, presentando los nuevos 4 conductores. ¿Tienen sus nombres, chicos?
Dalina Dulanto.
Carlos Valverde.
Vanessa Espinosa.
Pablo Centeno.
Los dejamos con ellos.
Ah, es que lo que pasa es que estamos esperando a Pablo Centeno. Él es el bravo aquí, entonces ya.
Se está sentando.
Está comiendo la corbata de Michi. Sí, acaba de comerse la corbata de Michi. Ya, listo, qué hermoso eres.
Mora, es que yo pienso que Shirley está enamorada de la música de Gepenéricos y no podía contestarnos. Entonces, un poco sobre el Día del Libro. Hoy día se celebra otra vez el Día del Libro, es un día mundial.
Así es.
Aquí nos cuentan de que hay 20% de descuento en las librerías por el Día del Libro.
Vaya, aprovecha, todos.
Corre.
Y no sé, ¿qué opinan ustedes sobre, por ejemplo, la Feria del Libro que se dio hace unas 2-3 semanas aquí en la universidad?
Bacán, no sé, Vanesita, tú misma eres.
Bueno, fui durante todo el año pasado, cada vez que había feria iba, pero... Y de hecho llegué a encontrar cosas bastante interesantes. Encontré un libro de los manuscritos del poeta francés Arthur Rimbaud, pero ahora, no sé, he sentido que no habían muchas novedades o cosas que yo buscara en particular en esa feria. Aunque también puede ser que tenga un montón de libros por leer, y entonces tampoco quiero sumarle más a la pila.
¿Y tú, Dalina? Bueno, sí, yo también en mi primer ciclo fui a ver la Feria del Libro y encontré nuevos libros porque de verdad es algo que nunca había visto, pero este año que he ido también he visto un poco más de lo mismo y igual me parece interesante encontrar libros interesantes sobre historia, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sería importante que haya nuevas cosas cada año, ¿no?
Claro, y quisiera preguntarles a todos porque yo supongo que tienen algún libro ahorita que están leyendo o están pensando en leer. ¿Cuál es ese?
100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Lo estoy leyendo ahora, sí, recién, pero el tema es que lo estoy haciendo y la verdad es que me ha capturado. Tenía efectivas más o menos bajas porque personas que conocía y un profesor de comunicación que tuve en el colegio me dijeron que no era que no era tanto como te lo pueden publicitar en esos suplementos culturales.
Pero purita envidia,
sí, bueno, envidia. Sí, es bueno, sí, es un muy buen libro, me ha capturado y
perfecto.
Por favor, no spoilers.
Dalina, ¿en qué andas? ¿En qué lecturas?
Bueno, yo me he pegado con un libro, Las travesuras de la niña mala, ay. De Vargas Llosa.
Me encanta ese libro. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿En qué parte estás?
Recién estoy comenzando.
Como La Chilenita, sí.
Sí. Y también hay un libro que me gusta bastante, que es de una autora joven, que se llama Absurda, de Cielo Latini. No sé si algunos lo habrán leído. Me gusta porque es una historia que creo que a cualquiera chica le puede pasar, ¿no?
Sí.
Habla de la anorexia, de la bulimia, de cómo pasó sus amores de joven, de adolescente, los problemas en su casa. Algo cotidiano, interesante.
No llores, por favor.
No estoy llorando.
Pablito Centeno del Perú, ¿en qué lecturas andas tú?
Bueno, la verdad es que estoy sumido en mis lecturas
de la universidad.
Vale. No, sí. Bien, ahorita ahí. Lo que quiero leer es...
Juan Ramírez aplaude y llora.
El libro se llama, un nombre bien así, bien chocante, ¿eh? La imaginación pornográfica.
Ah, ya. Qué cultural.
Sí, cultural. Es un libro filosófico, pero la verdad es que... Claro, no es la pornografía como la vemos nosotros, pero un libro que...
¿Cómo es eso?
No es la pornografía
como la
pensamos.
Explícate un poco cómo es eso.
De verdad. No, es...
tema denso, ¿no? Para otra sesión de...
No, sí, es para otra sesión, las sesiones nocturnas de esta semana.
No, próximamente.
No, sí, hay un libro que ya lo leí, pero quiero volverlo a leer, que se llama Yo Mato. Yo Mato, de un autor italiano, Giorgio Faletti, que de verdad es un librazo de unas 800 páginas, que creí que nunca iba a leer, pero lo leí. Me lo he leído 3 veces y quiero volver a leerlo.
Perfecto.
Sí, es
chicos, también es importante, creo que hay muchos libros que han trascendido incluso la pantalla grande, el cine.
Sí. Exacto. Por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de 50 sombras de Grey, pero...
¿Qué opinan de esa película? ¿Qué opinan?
Claro, que los que nos escuchan, ¿qué están opinando? ¿Cuántas veces la han visto con su enamorada en el cine?
A mí mi catequista me dijo que no lo vea, por eso no lo he visto. Lo siento.
Pero yo no sé ¿cuál es el escándalo divertido de un libro que sea llevado al cine o no? Por ejemplo, hay libros... hay libros muy buenos que no son llevados al cine porque no da la estructura. Por ejemplo, ¿se imaginan una versión cinematográfica de Rayuela?
Sería muy...
¿Cuánto dejarían de lado los productores? Y otra cosa es que uno no traslada al cine porque sea bueno, independientemente de cinematográfico o no, sino porque ha vendido. Vuelvo, 50 sombras de Grey. Sí, es rentable, ¿no?
Claro. Sí. Yo creo que deberíamos agradecer que hay libros que el cine no ha tocado, porque como tú mencionas, los productores van a cortar partes que consideramos muy importantes.
Exacto, no es lo mismo leer un libro que verlo en cine, ¿no?
Un libro con una palabra menos ya no es lo mismo. Exacto. Así, simplemente.
La clave para mí en ese tema de los libros es que cuando uno lo lee, uno se imagina las situaciones, se imagina las personas. Aún si es un autor súper realista que te detalla hasta... el doblez de la cortina, igual te vas a imaginar una forma. Y cuando uno ve la película, aunque el director sea lo más purista y quiera ser fiel al libro, igual lo que uno va a ver es cómo él se imaginó el libro.
Exacto.
Y nunca va a coincidir.
Claro, te quitan esa capacidad imaginativa, o sea, esa libertad para pensar cómo es las cosas.
O sea,
cómo
son
las
cosas. Te castras, literalmente.
Claro, te castran
el cerebro. Te la baja la mente. Y no sé qué opinan de igual lo de Harry Potter, ¿no? Porque parecía que sacaba el libro y al mismo parecía la película.
Ha sido...
Yo creo que es una cuestión de marketing, ¿eh?
Sí. Algunos dicen, así los malpensados dicen que en realidad, claro, el libro también se hizo notar porque su autora, Rowling, había sido pobre, había escrito un libro, lo habían encontrado en una editorial, publicaron y de la nada fue un boom de publicidad. Pero los malpensados,
que ella lo escribió en servilletas.
No, claro, hay un mito más malpensado que dice que en realidad ella no era pobre, ella era parte de la empresa y inventaron toda esa historia para publicitarla también. Entonces hay de todo un poco.
Wow, qué tal fumada.
Sí,
verdad, puede ser.
Pero, a ver, una cosita para todos. ¿El libro desaparece o no desaparece? Al toque nomás.
Va a mantenerse.
Dandilna, ¿tú?
Yo creo que también, se mantiene.
Amén. Bueno, ahorita vamos con una canción para ustedes. Es Laura
Nuestra. Laura Nuestra de NEC. Y hemos aprovechado la oportunidad para conocer a estos nuevos 4 co-conductores que nos van a acompañar a lo largo del mes porque ya firmaron un contrato.
ya nos amarraron, sí.
Ustedes han estado en Letras al Mango por Zona PUC, siendo las 12:58. Nos despedimos. Digan chao, chicos.
Chao.
Chao,
gracias.
Adiós, nos vemos en el
Pórtate bien, pórtate bien.
Ya.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en